Existen personas que se vuelven referentes a través del ejemplo, personas amables, respetuosas y con quienes vale la pena pasar el tiempo, pero lo que quiero destacar en este momento es la capacidad que tuvo una persona para convertirse en la más relevante de mi vida de la forma más pequeña posible. Esta es una carta de agradecimiento a este sujeto. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. ¿Alguna vez te preguntaste quién ha sido tu persona más influyente? No me refiero a tu conocido con más seguidores en Instagram o algo así. Hablo de una persona que haya dejado una huella importante en tu vida. Esa que te ayudó a elegir una carrera universitaria, te levantó el ánimo en un momento muy duro con una frase o un chiste, o quizás se esforzó para que siempre estuvieras bien. Resulta muy común en este rubro mencionar a nuestra madre o nuestro padre, ya que suelen ser la cara visible del esfuerzo, muchas veces sin una retribución de nuestra parte. En mi caso, por supuesto que mi madre es una persona súper influyente. Algo que destaco de ella es que siempre me transmitió dos cosas. Número uno, el compromiso en los proyectos ajenos, estar tan entusiasmado como la persona que lo está realizando. Y número dos, la necesidad de pagar las deudas a tiempo. La idea de saber que le debo dinero a otra persona literalmente me genera picazón en los brazos y mientras estoy durmiendo ya estoy pensando de qué manera le puedo pagar más rápido. A pesar de ello, mi madre no es la persona que más ha influido en mi vida. Esta persona se llama Ricardo, es mi primo y probablemente no tiene la menor idea de cuánta culpa tiene mi forma de ser hoy en día porque es medio distraído por momentos. Si tuviese que describirlo a fondo, diría que Ricardo es una persona súper reservada, de esas que prefieren contar los proyectos una vez que están listos, todo lo contrario a mí, básicamente, y creo que por eso nos llevamos tan bien desde siempre. Tiene una risa estúpidamente contagiosa y es tacaño como pocos. Es un gran consejero, pero envía unas notas de WhatsApp eternas. Nuestras madres se conocieron cuando estudiaban en la universidad y al ser unos años mayor que yo, Ricardo siempre ha estado presente, por lo que es más cercano e importante que el 85% de mi familia sanguínea. De chico, solía visitarlo los fines de semana para patear penales, andar en patineta o jugar al Tony Hawk en PlayStation. Era el baterista de una banda llamada Lírica junto a Nelson y Derwin, sus amigos de la infancia, así que era muy común que nos juntáramos a escuchar música. Pero un día fue diferente. Un día estábamos en su cuarto practicando con la guitarra acústica o haciendo quién sabe qué estupidez. Ricardo colocó un CD en el reproductor y sonó esto. De acuerdo con la psicología freudiana, los hechos que ocurren durante nuestros primeros años de vida son los que definen nuestra personalidad. Y esa progresión con la que abre The Mark, Tom and Travis Show hizo un clic en mi cerebro. Era como si me hubiesen pateado la cara y a partir de ahí nada fue igual. Quería saber quiénes eran estos tres tipos que hacían chistes constantes sobre flatulencia, sexo y especialmente cosas que no había descubierto como la masturbación. Recuerdo cómo me reía con los chistes que hacía el entre comillas diablo en su concierto, porque siempre lo imaginé igual al de South Park y no fue sino hasta muchos años después cuando descubrí cómo lograban ese efecto en la voz.
What are some of the things that Satan loves?
Satan loves unicorns, pictures and poetry and long walks on the beach.
Hoy en día, Blink-182 sigue siendo una de mis bandas favoritas, Mark Hoppus sigue siendo mi héroe de la infancia y el disco homónimo ese, el de La Carita Feliz, sigue emocionándome tanto como cuando lo escuché por primera vez en noviembre del 2003. Y, por supuesto, que aún me sé de memoria cada uno de los chistes estúpidos de ese álbum en vivo. Como si eso fuera poco, la introducción musical no se quedó allí, pues en medio de algún ensayo de lírica, tanto Ricardo como Nelson y Derwin se encargaron de mostrarme una bandita llamada Foo Fighters, y así hubo un segundo giro. Escuchar el coro de All My Life, The Breakout o The Learn to Fly significaba gritar como un loco y muchas veces balbucear cualquier cosa porque no me sabía toda la letra. Pero yo solo quería agarrar un bate y romper todo lo que estuviese a mi alrededor. Así de poderoso me sentía, era increíble. Muchísimos años después, al terminar los ensayos de lírica, venían los momentos que para mí eran los mejores. Era pasar la noche jodiendo la paciencia, comiendo hamburguesas, viendo el documental de Back and Forth o algún concierto de la banda, y recuerdo que opinábamos de temas sin respuesta, como ¿quién era mejor baterista, si Dave Grohl o Taylor Hawkins, o los tiempos de Pat Smear en Nirvana? Era estar con mi primo y sus amigos, que terminaron siendo los míos, conectando a través de la música que tanto nos gustaba, aunque la posibilidad de ver esta banda en vivo fuese tan remota. Recuerdo estar encerrado en mi cuarto con la guitarra practicando Everlong o los fills de batería de Arlandria una y otra vez junto a Nelson. También recuerdo haber visto tantos conciertos en YouTube que ya sabía las partes en las que Dave cambiaba la letra por un Are You Ready a modo de grito. En ese momento había muchas cosas que no sabía. Que Ricardo y los chicos vivirían fuera de Venezuela poco tiempo después. Lo duro que iba a ser dejar a la poca familia y amigos que me quedaban para comenzar de cero en Argentina y enterarme de la muerte de Derwin en pleno aeropuerto. Y aunque costó, hubo otros grandes momentos, como el instante en el que Foo Fighters estuvo frente a cada uno de nosotros. Primero en Argentina en 2018, donde mi cerebro aún retiene el instante en el que Dave Grohl cantó solo con su guitarra My Hero frente a un Vélez ensordecedor e iluminado como nunca lo he visto, mientras que un año después, la banda se presentaría por primera vez en Costa Rica con Ricardo y Nelson como testigos de esa noche. Y así se cerraba un ciclo. Las personas que me mostraron a otra de mis bandas favoritas pudieron verla en vivo. Creo que ya me puedo morir un poquito más tranquilo. Y hablando de morir, Ricardo me regaló, sin saberlo, dos de las canciones más significativas que tengo. La canción con la que supe que estaba enamorado y la canción de mi funeral. Pero este no es un episodio para hablar sobre el amor, o al menos no de ese tipo de amor, así que dejaremos la primera para otro momento. De nuevo, sin saberlo en lo absoluto, el tipo una vez me prestó un CD, pirateado por supuesto, con varios discos para que lo escuchara. Como buen oyente del pop punk, quería que me enfocara en un disco llamado A Lesson in Romantics, de una banda llamada Mayday Parade. Pero yo no me detuve allí. Había un disco de sello sin que estaba bastante bueno, estaba The Resistance de Muse, un discazo que no aprecié sino hasta mucho después. Y también había un disco de folk llamado Bring Me Your Love, de un canadiense llamado City and Color. Hasta ese momento no conocía a este artista, pero una vez que entré no hubo vuelta atrás. La combinación entre la guitarra, la voz de Dallas Green y otros elementos que aparecen cada tanto como la armónica o las escobillas en la batería me ponían melancólicamente feliz. No entendía por qué carajo, pero era así. Es tal el amor que le tengo a este disco que desde el momento en el que escuché la canción Body in a Box por primera vez dije listo, encontré la canción de mi funeral. Se podrán imaginar lo que significó para mí escuchar esa canción en vivo y dudar durante varios segundos si estaba muerto. Hasta el día de hoy lo considero como el instante más cercano que he estado a desdoblarme. Sentí que estaba felizmente muerto y fue una de las experiencias más lindas que he vivido, lo juro. Al día de hoy sigo exigiéndole a mis amigos y a mi novia en su momento que esta sea la canción que suene durante mi funeral. De ahí a que ocurra, medio que no me voy a enterar, pero creo que estaría muy lindo si llegara a pasar. Como dije al principio de este episodio, existen personas que sirven de ejemplo por enseñarnos respeto, cariño, amabilidad o muchos otros valores. Ricardo es todo eso, pero lo que busco destacar es cómo, de la manera más ingenua, mi primo me cambió la vida, ya que la música es hoy en día lo que me mueve. Cada álbum que escuché antes de dormir, cada viaje de un montón de kilómetros para ir a un concierto, cada vez que vi a una banda tocar en vivo me ha hecho muy feliz por un instante y es, en gran parte, a esa persona que un día me hizo escuchar un disco. Espero que cada una de las personas que escuche esto tenga o sea el Ricardo de alguien, porque la magia que genera la música es algo que solo se puede entender cuando lo compartimos. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. La grabación de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Videgain, @videgain.jp, y Luis Agüero, @luisenagüero. La producción está a cargo de quien les habla, Carlos González, y la grabación fue realizada en Videlandia Bacanal. Para conocer más sobre este podcast, te invito a seguirme a través de @correspondapodcast o caja-vier. Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.